efectos de la política de Sánchez al normalizar a una fuerza que propugna la ruptura del sistema constitucional, pero es también fruto de un problema ético que afecta a las sociedades vasca y navarra y a la española en su conjunto.
Son las 11, las 10 en Canarias, medianoche cerrada ya aquí en Kiev. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos encendiendo la linterna desde Kiev. Llevamos todo el programa contándote la realidad que se vive en la capital de Ucrania. Es un país en guerra, pero lo peor es que parece que se ha normalizado. La gente está cansada, es agotador, pero la vida sigue. Hace ya un año y cuatro meses desde que el psicópata de Putin decidió entrar en Ucrania. Desde entonces son muchos los ucranianos que han tenido que salir de sus casas, emigrar dentro y fuera del país. Se estima que más de 8 millones de ucranianos han tenido que refugiarse en otros países de Europa, incluida Rusia, si huías por el este. Pero es que además, otros 5 millones son desplazados internos. Es una cifra que supone casi el 30% de la población que ha dejado su casa. También hay muchos que han decidido quedarse a pesar de la guerra. Oleksandra, a quien hemos tenido el placer de conocer hoy, es un ejemplo. Tiene 30 años, vive con su marido en un barrio residencial a las afueras de Kiev. Es ucraniana de nacimiento, tiene algo de española, y es que no solo fue una escuela de aprendizaje intensivo aquí en su país, no, es que estudió políticas en la Universidad de Burgos. De ahí que hable tan bien nuestro idioma.
Es un país maravilloso, con gente súper abierta, con comida muy rica, y en general el ambiente y el estilo de la vida me encantó.
Aunque parezca sorprendente, en Ucrania hay cada vez más interés en aprender español.
Ahora se está poniéndose más de moda porque la gente empieza a entender la importancia de español, que es también uno de los idiomas más expandidos por el planeta, por así decir. Pero cuando lo estuve aprendiendo yo, desafortunadamente era muy difícil encontrar libros, etcétera. En mi escuela, por ejemplo, habíamos estudiado con libros soviéticos, pero ahora ya está cambiando mucho la situación.
Teniendo ese pasado en España, la pregunta está clara. ¿Por qué no vinieron aquí para huir de la guerra? Oleksandra y su marido nunca dudaron, no llegaron a planteárselo ni siquiera. Por amor a su tierra, a su hogar, debían permanecer en Kiev.
Por mucho que la gente piense que va, que yo me iré, mis amigos se piran, yo también, no sé cuál, este país no me importa. En realidad es cuestión de toda tu vida que está enlazada en un sitio y tú vas a hacer todo lo posible para no quedarte sin ella.
Recuerda que cuando estalló el conflicto, los rusos llegaron hasta las afueras de Kiev, se vivió un auténtico caos en la ciudad, pero ellos no dudaron. Además, no han permanecido indiferentes a la situación al haberse quedado, porque aprovechan para ayudar a quien más lo necesita.
Se quedaron un montón de gente mayor en mi casa, en el edificio donde yo vivo, y yo con mi marido les estuvimos ayudando con productos de alimentación, con medicina, etcétera, porque yo sinceramente no sé qué harían ellos si no estuviéramos nosotros. Cada fin de semana voy a la provincia de Kiev a limpiar los escombros, porque hay muchísimas cosas destruidas ahí, y la gente que perdió sus casas quiere empezar lo antes posible a reconstruir.
En Ucrania también han permanecido la mayor parte de su familia y amigos. Sus padres viven en la misma ciudad de Kiev y la familia del marido está en Jersón, una de las zonas más conflictivas de la guerra. Ahora mismo su mayor preocupación son ellos.
Rusia mete presión para que reciban el pasaporte ruso. El padre no quiere, obviamente, y no sabemos cómo convencerle, porque en realidad entendemos que si la contraofensiva sigue, él tendrá que evacuarse a algún lado, y no sabemos si Rusia va a evacuar a aquellos que solo tienen el pasaporte ucraniano.
La situación hace que sus familiares recuerden el pasado, en la época en la que Ucrania era parte de la Unión Soviética. A Oleksandra no le tocó vivir aquello, pero sí a los padres, a los tíos, a los abuelos, que le han contado la miseria que tuvieron que pasar.
No daban la posibilidad de elegir. O sea, mi abuela, por ejemplo, siempre se sintió como que toda su vida es programada, pero es desde el lado más emocional. Desde el lado económico, obviamente, vivían en la pobreza. Mi tía y mi madre tenían un par de zapatos por casi un año. O sea, no tenían posibilidad de cambiar o algo. Todos los mitos de la Unión Soviética no son mitos, es realidad. Es lo que ellos vivieron.
En Ucrania hay un gran temor de volver a esos tiempos si Rusia ganara la guerra, pero Alexandra lo tiene muy claro. Si eso ocurre, no será igual que la época soviética. Dice que puede ser aún peor.
Es que lo que volverá será puro genocidio de los ucranianos, porque Rusia es imperialista, no tiene nada que ver con el comunismo como sistema económico. Será simplemente un sistema fascista, un sistema imperialista, pero todo decorado con banderas soviéticas, pero no tendrá nada que ver con la URSS.
Durante la guerra, Alexandra ha pasado muy malos momentos, depresión profunda, miedo, ataques de pánico, pero ha encontrado fuerzas para salir adelante. Trabaja en una empresa de marketing donde le va bien y puede mantener la mente ocupada, aunque la rutina con la guerra a veces pesa.
Todos los días son iguales por el tema de toque de queda. No da tiempo a disfrutar este verano y a disfrutar la vida, pero bueno, al fin y al cabo te acostumbras y encuentras algo para divertirte.
Negocios como supermercados o farmacias han seguido funcionando, aunque con alguna limitación. Lo que más les sorprende es que también se haya mantenido el ocio en la ciudad o se haya intentado, lo que les ha permitido seguir distrayéndose un poco y quedando con amigos.
Muchos bares se abren en Kiev, no sé cómo lo hace la gente, cómo se atreve a hacerlo, pero mi respeto a ellos, que ellos quieren seguir desarrollando la ciudad y la vida social en Kiev, y entonces sí, quedamos.
El voluntariado, el trabajo, la familia, los amigos, todo esto hace que Alexandra pueda llevar con más optimismo la situación, el infierno de la guerra. A esto hay que añadir dos cosas más. Saber reírse del enemigo en vez de tenerle miedo.
Lo tomamos ya como un show porque tenemos un montón de chistes, obviamente, sobre todas las situaciones, un montón de memes. Porque sin humor, pasar por todo esto es imposible porque te volverás loco.
Y otro. Tener confianza en que se ganará la guerra, aunque pueda costar demasiado.
Yo solo veo un final, la victoria de Ucrania, pero lamentablemente con un precio muy alto.
Hoy hemos tenido el placer de conocer a Alexandra, una ciudadana de Kiev, en Ucrania, que estudió en Burgos, que ha permanecido en su tierra pese a la guerra. Allí está ayudando en lo que puede a sus compatriotas y ha podido mantener una vida normal junto a su marido. No se arrepienten de haberse quedado aquí. No se plantearon ni se plantean salir del país, y cuando las cosas se ponen difíciles, se apoyan en familia y en esta sociedad. Todo un ejemplo.
Expósito.
La linterna.
La noche nos deja dos nuevos casos de violencia machista. En Valencia, la policía ha detenido a un hombre que ha tirado por el balcón a su ex pareja, de la que tenía orden de alejamiento. Ha sucedido en Chirivella y por suerte la mujer está fuera de peligro. El segundo caso ha tenido lugar en Móstoles, en Madrid. Otra mujer permanece ingresada en estado crítico tras ser apuñalada en su casa por un hombre que también está detenido. Luis Serrano es portavoz del 112.
Policía local de Móstoles, que han sido los primeros en llegar y han encontrado a esta mujer de 36 años en parada cardiorrespiratoria por dos heridas incisas, una en tórax y otra en cuello, trasladándola en estado crítico al hospital 12 de octubre.
En Francia, a esta hora se están registrando enfrentamientos entre manifestantes y policía tras la muerte de un menor tiroteado a manos de unos policías cuando intentaba saltarse un control de tráfico en Nanterre. Nos vamos hasta allí. Corresponsal Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. El nivel de tensión no es comparable al de la pasada noche, pero las llamadas a la calma de las autoridades no han impedido que haya habido ya enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Lille y Toulouse, donde los agentes han matado a un perro que cargaba contra ellos y los autobuses han tenido que ser desviados por precaución, igual que en Burdeos y en la región parisina. Aquí ha habido ya al menos 11 personas detenidas y han prendido fuego a un autobús en Gigny. Para garantizar la seguridad en la zona, la prefectura ha autorizado a la policía utilizar drones esta noche en las zonas más sensibles hasta las 6 de la mañana.
En clave política, la noticia de la tarde es el acuerdo en Baleares. La popular Marga Proens gobernará en solitario gracias a la abstención de Vox. No tendrán ninguna consejería, pero han firmado un acuerdo de 110 puntos con los que quieren, dicen, desmontar las políticas separatistas del anterior gobierno. Un acuerdo que valorarán esta noche el líder de Vox, Santiago Abascal, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Es un acuerdo histórico por el que quiero felicitar a Vox en Baleares y a la señora Marga Proens por su altura de miras, por su generosidad y por su capacidad de diálogo.
Es un acuerdo de 110 puntos, 110 rendiciones del Partido Popular ante la ultraderecha y por si faltaba poco han hecho una comisión que la podemos llamar la comisión del aro, porque Vox va a poner un aro y el PP pasa por el aro cada vez que se reúnan en esa comisión. Ese es el acuerdo entre el PP y Vox en Baleares.
En Extremadura, PP y Vox siguen sin acuerdo y el socialista Guillermo Fernández Vara se presentará a la reelección sin los votos necesarios en principio, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral de las generales. Ante estos comicios, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha recordado hoy que la democracia no acaba en el momento en el que se deposita la papeleta. Al concluir la comisión permanente, Monseñor Francisco César García Magán ha asegurado que todos estamos llamados a contribuir al bien común. Nacho de Gamón.
Monseñor García Magán ha afirmado que es fundamental que las personas se impliquen en el bien común y en ese sentido ha hecho un llamamiento a la participación en las próximas elecciones. Eso sí, el secretario general de los obispos ha dicho que ese compromiso por el bien común no consiste simplemente en meter el voto en la urna.
Participar en unas elecciones es una muestra de responsabilidad ciudadana y de responsabilidad social. Aunque es verdad que ahí hay una contribución al bien común y a lo que es a la sociedad, no se acaba y no se termina con depositar una papeleta en una urna cada 4 años. Ni ahí se termina la democracia.
Además, Monseñor García Magán ha recomendado a los ciudadanos que no se dejen llevar por los eslóganes de los partidos y que analicen los programas políticos de las formaciones en busca del bien común y de cuestiones como la defensa de la vida y las libertades.
Más cosas, hoy hemos despedido a Carmen Sevilla. Ha sido en la intimidad por deseo expreso de su familia, sin capilla ardiente abierta al público. Recordemos, la actriz, cantante y presentadora murió ayer a los 92 años, más de una década después de ser diagnosticada de Alzheimer. Sefi García.
¿Cómo vivió los últimos años? Con total discreción, así está siendo la despedida de Carmen Sevilla. No hay sala donde presentar respetos en el tanatorio de Pozuelo, a donde trasladaron sus restos. Tampoco familia visible ni colas de admiradores y amigos para dar su último adiós a la novia de España. Por allí se pasó despistado Tino, el que fue su chofer de producción durante los 20 años que trabajó en la tele, disimulando mal su decepción.
Creo que Carmen se merecía una despedida como señora que era y por la figura que ya era, y sobre todo algo que me ha parecido tristísimo. Carmen adoraba las flores, le gustaban mucho los ramos de flores. No hay ni un ramo de flores para Carmen.
Tino no ha podido despedirse, pero sí recordarla.
Sería imposible enumerarlas todas. 20 años dan para mucho. Hemos reído y hemos llorado cuando ha tocado. Lo hemos pasado muy bien. Hemos ido a un programa de los Morancos una semana antes.
No hay flores para Carmen, nos decía en el tanatorio de Pozuelo, por decisión de la familia. Su despedida será así, literalmente la más estricta intimidad. Mañana será incinerada.
Y terminamos con los datos de audiencia del Estudio General de Medios que hemos conocido hoy. Nos lo resume Álvaro García.
Según el Estudio General de Medios, este programa que escuchas, La Linterna, ha crecido en el último año un 4% y 900.000 personas eligen a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad. Herrera en COPE mantiene su fortaleza y a corta distancias con su principal competidor. Ya son más de 2.600.000 oyentes los que a diario escuchan este programa, que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9 de la mañana. En COPE seguimos siendo este año los número uno del deporte. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo de los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escuchan los fines de semana los número uno del deporte. El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche. Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.150.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Son datos que no serían posibles sin ti y por eso, gracias por confiar en nuestro equipo y en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y a corta distancias con su principal competidor. Ya sois más de 2.600.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de Juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno y cada noche es escuchado por 757.000 oyentes.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Y 900.000 personas eligen a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos impedimentos?
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.150.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Y por eso te decimos, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 10, 13, 34 y 47. Soles 5 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
Pues con un sueño que te pasa.
Me lo puedo imaginar.
Pues si ves al Mata, está, bueno...
Lleva durmiendo un rato, ¿no?
Un zombie viviente. Está durmiendo aquí.
Encima de ti, encima. ¡Mata, despierta! ¡Mata! Oye, ¿cómo está Kiev ahora, a esta hora, Expósito?
Pues muy tranquilo. Mira, fuera de coña. Te voy a abrir... Escucha, esto es la capital de un país... En guerra total, ¿eh? Escucha. Estamos en el centro de la ciudad.
Ya, no se escucha nada.
Nadie.
No se escucha nada.
Bueno, hay toque de queda ya, claro. Por lo tanto, te puedes imaginar.
Bueno, quiero arrancar con tu conexión de esta mañana en Herrera, en COPE, porque ha sido un día largo, más de 24 horas después de salir de España, a punto de entrar en Kiev.
Salimos anoche de la frontera de Polonia vía Cracovia... Y toda la noche en un tren viajando pues a 80 por hora. Esto es un infierno. Pero bueno, es lo que toca. Hay bastantes controles policiales, hay mucha seguridad dentro del tren. Lo que impresiona es cómo el 90% de los pasajeros del tren son mujeres que vuelven a casa. Es impresionante. Alguien me decía que hay un tren para 5 millones de ucranianas que salieron, un tren al día, ¿no? Y aquí vamos nosotros, como te digo, llegando a Kiev en un ratito, si Dios quiere.
Una de esas mujeres es Natalie, salió con su hija de Ucrania nada más comenzar la guerra, dejó su casa, su trabajo, a su marido, allí en Ucrania, se refugiaron en Francia, pero los primeros meses fueron durísimos.
Porque ha sido muy fuerte. Los primeros dos meses lo único que hicimos fue estar tumbadas en la cama, llorar y dormir. Y estar en shock.
Porque toda tu vida en un momento. And finish all your life. I have
fue un shock para todos. Creo que necesitas sentirlo, no lo puedes imaginar porque toda tu vida se termina en un minuto. Yo tenía una oficina, unos clientes, amigos, un marido, mi piso y un día se acaba. Fue un momento muy duro. Tuvimos media hora para hacer las maletas.
Esta entrevista es brutal.
Es que no somos conscientes de yo por lo menos no me puedo poner en la cabeza de esta gente lo que tiene que ser que empiecen a caerte misiles de un día para otro. Y que en media hora tengas que recoger tu vida y salir pitando.
Con una maleta.
Buah.
Sí, sí. Bueno, y en mediodía, COPE, te escuchaba describir la situación en Kiev y me impresionaba porque es de normalidad, una normalidad que es ya agotadora, hasta que suenan las alarmas antiaéreas.
Pero la vida es normal. Normal hasta que suena en cualquier momento la alarma antiaérea, la gente se refugia y aparece un momento especialmente de pánico. Y es cuando aparecen los drones o los misiles rusos, se interceptan literalmente en el cielo y caen los escombros de esos misiles. Ese es el momento tremendo, porque es verdad que el bombazo no cae, pero caen los restos. De hecho, ha habido muertos con restos de misiles cayendo desde el cielo. Es impresionante.
Es impresionante de verdad, ¿eh?
Una lluvia de metal.
Y a las 7 encendíamos la linterna desde esa capital de Ucrania, de ese país en guerra, la linterna desde Kiev, esa capital que está, pues, en conflicto.
Son las 8 de la tarde aquí en Kiev. Ahora mismo por estas calles por las que estoy paseando da la sensación de que no pasa nada. Las terrazas están llenas de gente tomándose una cerveza. Hay atascos, los comercios están abiertos. A simple vista y por lo que he podido ver, no es difícil tomarte un café o un sándwich. Hay más puestos callejeros de los que recordaba cuando estuvimos aquí un par de semanas antes del comienzo del intento de invasión rusa. Esa es la foto de Kiev a esta hora, pero no hay que olvidarse de que estamos en guerra.
Estamos en guerra, sigue la guerra y siempre es bueno analizar, pues, la evolución. Esto te contaba Juan Rodríguez Garat, almirante retirado.
Es una rebelión cantada. Los países que confían en fuerzas mercenarias siempre terminan encontrándose con que los mercenarios prefieren enfrentarse a su propio amo que a un enemigo mucho más poderoso, y tratan de escoger al emperador entre ellos. Estoy convencido desde que las ambiciones de Prigozhin están ahí desde hace mucho tiempo. El objetivo final de Prigozhin era, obviamente, suceder a Putin en el Kremlin, pero Putin es zorro viejo y se adelantó un poco a la jugada.
Vaya crónica del almirante Garat.
Ha estado espectacular.
Sí, el almirante Garat aquí en la linterna. Bueno, y volvíamos a escuchar en el programa de hoy, me ha parecido emocionante, a las tres dominicas españolas.
Para comérselas.
Sí, las tres dominicas que nos marcaron, las que tuvieron que salir de Kiev al estallar la guerra, tuvieron que dejar esa casa de los niños donde ayudaban a tantas familias, a tantos pequeños. Tal y como dijeron tantas veces, también aquí en la linterna en otras ocasiones, en cuanto fuera posible iban a volver. Y así lo hicieron. La conversación ha sido emocionante.
¿Cómo se dice hermana María en ucraniano?
Ah, Sistra María.
¿Quién te decía Sistra María?
Pues cuando el primer día que tuvimos reunión de padres, vinieron también niños. Y bueno, esos encuentros ya era volvernos a ver.
Y te emocionas. Te digo una cosa, si te emocionas tú, me voy a poner a llorar yo, ¿eh? Yo soy un espectáculo llorando.
Lo que pasa es que...
Ay, pobre.
A ver, ha sido como tan... tan profundo, tan íntimo.
Esto sí es espectacular.
Cómo se nota que es profesor de lengua, ¿eh? Profesora de lengua.
Sí, bien lo explica también las emociones, ¿eh? Y los sentimientos. María. Bueno, y con Antonia y María Jesús, las otras dos dominicas, María Jesús, que es de Cuatro Caminos, hablabais de la guerra y del miedo.
Una vez te pregunté si alguna vez habías tenido miedo. Y me dijiste que crees que una vez en tu vida.
Miedo a una serpiente.
A una guerra no.
A una guerra yo nunca he tenido miedo, ¿no?
Pues a los pocos días de llegar sonaron las sirenas y subimos a ver si se veía algo. Y lo que estaba era el cielo cruzado por todos los
vamos
lados.
Vamos a ver. Si suenan las sirenas, lo que hay que hacer es bajar al refugio.
Sí, pero estábamos en el refugio.
Ah, entonces subisteis arriba.
Subimos.
Correcto. Vale, a la terraza. Bien, lo normal. Sí, es que somos de Cuatro Caminos. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
¿Y qué veías?
Queríamos... subimos a ver cómo era.
Pero es que Antonia, la de la serpiente, va a cumplir 83 años.
Sí.
En horas. Y María Jesús tiene 78.
Sí, son tres, vamos, súper heroínas. Bueno, estas misioneras dominicas.
Increíble.
Alucinante.
Increíble.
Y orgullo de España, ¿eh? También te lo digo, ¿eh?
Hombre, claro.
La marca España, por supuesto. Bueno, y mientras llega el partidazo y Joseba Larrañaga, nos vamos con una mujer que acaba de suspender su gira. Es noticia que hemos conocido hace unos minutos, porque está ingresada en la UBI por una infección bacteriana. Es Madonna.
¿En la UBI?
Sí, es Madonna.
Uf, ya se había puesto una cuando no tenía 12 años.
Le ha puesto Álvaro, a mí no me metas.
Está en Madonna, la nieta de Madonna.
Es Madonna, bueno, es Madonna.
Fíjate si el sonido es de gramófono de aquellos.
Sí, pues, bueno, es tu época, esto lo bailabas tú, Espósito, esto lo bailabas tú.
Madre mía, mi vida.
Te iba a poner una de Elvis y la he quitado por esto. ¿Por? Por esto. No,
¿qué
porque,
le pasaba a Elvis? Por,
no, Elvis.
¿Se ha muerto o algo?
No, ya fue hace tiempo. Lo que te digo es que la de Elvis que iba a poner era porque hacía 7 años que se había muerto el que era su guitarrista. El que, uno de los que empezó con él, también él hizo grande. Sí, sí.
Qué disgusto.
Sí, sí, estamos de disgusto en disgusto. Ah. Sí, sí.
Digo que está por ahí Joseba Larrañaga. Se ponga. Joseba Larrañaga, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¡Qué susto!
¿Qué tal? Sí, es que está entrando aquí gente en el estudio y estaba aquí saludando,
pues
siendo cortés aquí, y educado.
Pues está el sitio este donde estoy yo para que me des susto, sí, hoy, sí. Macho.
¿Por qué? Si estás aquí en Cuatro Caminos, ¿no?
No, estoy en Kiev.
Ya lo sé, ya, te he oído desde las 8 de la mañana, sí. Te he oído en el tren, bueno. Cuando ibas en el tren a las 8 de la mañana, que se ha cortado alguna vez. Sí, sí, sí.
Vaya aventura.
No, pero bueno. Pero ahora parece que estás aquí al lado.
Está la cosa tranquilita.
Sí, señor,
ahí,
sí,
está,
sí,
la cosa tranquila.
Afortunadamente.
Oye, ¿qué nos preparas?
Bueno, pues vamos a empezar con una noticia un poco preocupante. Estamos nosotros un poco preocupados, a ver si quitamos la preocupación de encima a la gente, porque el próximo domingo empieza el torneo de Wimbledon y tenemos ahí una baza muy importante, que es la de Carlos Alcaraz, pero su estado físico no está al 100%. No está al 100%. Ha sufrido varias lesiones últimamente y vamos a indagar un poquito en ello. Angelito García está ahí detrás de la pista con su lupa para ver si podemos confiar en que Carlos Alcaraz haga un gran torneo o vamos a ver si las lesiones le pasan factura. Y por lo demás, pues hablaremos de esa petición del juez que ha llevado el caso de Valverde contra Baena, contra el jugador del Villarreal, aquella agresión en el parking del Estadio Santiago Bernabéu. Ha pedido una sanción de 4 partidos que tendrá que ratificar ahora el comité de competición. Son algunos de los titulares que nos deja esta jornada, además de conocer los planes que tiene el Madrid para fichar a Mbappé en caso de que se ponga a tiro. Pero eso ya depende del francés.
Qué plasta el Mbappé.
Además, de verdad.
Te escucho desde aquí, ¿eh?
Muy bien.
Me engancho con el teléfono.
Muy bien, gracias, un abrazo Joseba. Grande. Chao, chao.
Adiós a todos.
Mira,
chao,
Espósito, chao. Elvis mejor.
Joder.
¿Eh?
Pero ¿quién se había muerto?
El guitarrista, el que tocaba la guitarra aquí, ¿no lo reconoces?
¿Pero se ha muerto ahora?
No, hace 7 años también.
Ah, joder, macho, qué disgusto. Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero cómo es posible que sean las 3 de la tarde, que lleves casi una hora de atasco, te quede todo el camino por delante y tú estés ahí tan tranquila, a tus cosas, como si te diese todo igual? ¿Cómo es posible? Vamos, que tú a trabajar no estás yendo, ¿no? ¿A dónde vas tú tan contenta, eh? ¿A dónde? Llega el mejor momento del año. Llegan tus vacaciones. Este 1 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador Bizona.
¡Venga ya! En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.